Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar. Su estrella de David, para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brillan.
Juan Bau es el nombre artístico de Juan Bautista Concamoya, cantante español de música ligera, que en 1972 debuta profesionalmente y en el año de 1973 llega su gran éxito con el tema que escuchamos ahora, el cual lleva por nombre La Estrella de David.
Antes de partir, entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Se alejó de mí en un atardecer, con un beso a flor de piel, y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. La 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 la
Anuncian cambios en la recepción de documentos para obtener un subsidio del 50% en Zapasco. Jalisco recibe el primer lote de vacunas contra COVID-19 y hoy comienzan con su aplicación. El territorio jalisciense acumula 159.131 casos confirmados del nuevo coronavirus. Buscarán generar un convenio con el gobierno federal para brindar capacitación a funcionarios públicos del norte de Jalisco. Aunque se cuenta con un centro de control canino, en Tlaltenango hay cientos de perros callejeros, problema que debe resolverse. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra empacar. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos bastante información para compartirles. También quiero invitarles a que estén en comunicación con nuestra cabina. Los números telefónicos son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Con gusto atenderemos su llamada. Enviamos un gran saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, emisora que se enlaza a nuestra señal a partir de este horario durante una hora. También saludamos a nuestra audiencia a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán y a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM. Vamos a comenzar con la información. Les comento que a partir de este año y con la finalidad de mantener un control adecuado de los subsidios que el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán otorga a un determinado grupo de la sociedad, habrá cambios en la recepción de documentos, precisa el director del organismo, Erasmo Iturriaga Flores.
Para ser acreedor al subsidio del 50% tienes que solicitarlo con anticipación. Los trámites se tienen que hacer el año anterior. Vamos a aprobar por reglamento y por el consejo. Es la propuesta que viene para este año, que las personas que ya son candidatas al subsidio del 50% vengan y hagan sus trámites en septiembre, octubre y noviembre, y que quede ya registrado en la computadora, en el mismo sistema que aplica automáticamente tu subsidio del 50%, porque ya hiciste tu trámite, ya trajiste todo tu papeleo, tu credencial del INAPAM, tu credencial de elector, tu comprobante de domicilio, tu comprobante de edad, si eres viuda, pues tu comprobante de matrimonio, tu comprobante de defunción de tu cónyuge.
Aunado a ello y con la visión de instalar medidores de agua en la totalidad del municipio, el director de Zapasco detalló los aspectos que se toman en consideración para cumplir dicho objetivo.
Tú compras una casa que ya tiene su contrato de agua, la compras y vienes y dices, ¿sabes qué? Ya compré mi casa, quiero ponerla el agua a mi nombre. Y ese trámite implica, ya por reglamento, medidor. Eso se llama actualización. Esa es una otra. Pides el subsidio del 50%, va a medidor. Eso es por reglamento, por regla y por aprobación del consejo. Otra, que hagas un contrato, pues ya sabemos que los contratos nuevos van con medidor. Y la cuarta, cuando por descuido dejas de pagar el agua, se te notifica, no pagas, se emite el corte. Después, cuando vengas a hacer la reconexión, pagas y va con medidor.
Sin importar el argumento por el que se haya determinado la instalación de un medidor, el usuario no pagará por este, aclaró el director del organismo operador del agua.
El medidor va en comodato y ella tiene la obligación de cuidarlo, de protegerlo, de hacerle una canastilla para que no se rompa, etcétera, etcétera. Si el medidor al tiempo, a los años, cumple su vida útil, se le reemplaza por uno nuevo y no se le cobra tampoco. Pero si antes de que termine su vida útil el medidor es destruido o es vandalizado o es quitado, arrancado, entonces sí se le cobra al usuario el medidor, que tiene un costo aproximadamente de 812 pesos.
La instalación de medidores responde a una medida de concientización sobre el uso adecuado de agua y no es una estrategia recaudatoria, reiteró el funcionario colotlense. Esta es información que nos ha preparado mi compañera Lupita Arceo. Y bueno, quienes tengan dudas todavía sobre este proceso y lo que implica todos los pagos relacionados con el servicio de agua o la contratación del mismo, pues será importante que acudan a las oficinas de Zapasco para que puedan pues resolver todas las inquietudes que tengan y realicen ustedes su trámite de manera pues oportuna y adecuada según las condiciones que cada quien requiera. Por otro lado, y cambiando de tema, les comento que comienza una nueva etapa en la estrategia para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Jalisco, tras recibir el primer lote de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que serán aplicadas al personal que atiende pacientes con esta enfermedad, precisó en rueda de prensa el titular de la Secretaría de Salud, Fernando Petersen Aranguren.
Se recibieron aquí en Guadalajara ya las vacunas de Pfizer que se van a estar aplicando al personal que ha estado trabajando en los hospitales IRAG, o sea, las redes de infecciones respiratorias agudas en el estado de Jalisco. Se recibieron 24.375 dosis que se van a distribuir en los 49 hospitales que forman parte de la red IRAG. Y la idea es que tendremos que vacunar a todo este personal prácticamente en los próximos 3 días.
La distribución de la vacuna es un tema que coordina el Ejército Mexicano. Sin embargo, la aplicación del biológico que prioriza al personal de salud se llevará a cabo a través de 3 etapas, afirmó el titular de la Secretaría de Salud Jalisco.
Se va a cubrir prácticamente a todo el personal que se encuentra en las regiones de pacientes con COVID. Solamente al personal que atiende pacientes COVID. En el área de la salud va a haber 3 etapas. La primera etapa es esta, que vamos a vacunar primero al personal que está en las áreas COVID. Después vamos a vacunar al personal que se encuentra en hospitales COVID. Y la tercera fase es la vacunación del resto del personal de salud del estado de Jalisco.
La protección que ofrece la vacuna es superior al 95% de acuerdo con la información avalada por la Organización Mundial de la Salud. La vacunación, sumada al fortalecimiento en las medidas preventivas, ayudará a reducir las defunciones por el coronavirus, reiteró el funcionario. Asimismo, habló de los cuidados especiales que deberán realizar para garantizar que el biológico esté en las condiciones de refrigeración establecidas.
Hay que recordar que la estrategia general es una estrategia federal y entonces lo que está sucediendo es que nosotros recibimos la vacuna, está nominal, es decir, nosotros mandamos la lista de las personas. Esto es muy muy importante porque estas dosis que iniciales no va a haber necesidad de ultracongelarlas, o sea, ya se recibieron, se abrieron los paquetes y estas vacunas permanecerán en una temperatura de la que normalmente manejamos el resto de las vacunas, es decir, entre 2 y 8 grados centígrados, y esto podrá mantenerse así hasta 4 días.
El personal de salud recibirá 2 dosis con un intervalo de 21 días entre cada aplicación. Puede tener efectos secundarios leves como dolor local e hinchazón que se quitarán en un lapso de unos días. A veces aparece dolor de cabeza, fiebre o cansancio que pueden ser manejados con medicamento, aclaró el secretario. De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Salud, hace unas horas David Díaz Santana Bustamante, médico adscrito al Hospital General de Occidente, se convirtió en el primer jalisciense vacunado contra el COVID-19. Esta es información que también nos ha preparado mi compañera Lupita Arceo. Y pues bueno, reiterar entonces que la aplicación de esta vacuna se aplicará en 3 etapas con relación al personal de salud. En la primera, estarán vacunando nada más al personal que está en las áreas COVID. Posteriormente se vacunará al personal que se encuentra en hospitales COVID y la tercera fase consistirá en la vacunación de todo el personal de salud del estado de Jalisco. Aquí, pues, de alguna manera han ido cambiando los planes porque se anunciaba la posibilidad de también vacunar a los maestros, pero al menos en esta primera etapa no será así, como lo anuncia el secretario de Salud Estatal. Llegó el momento de ir a nuestro primer corte. En breve estamos de regreso. Al volver en señal informativa, el territorio jalisciense acumula más de 159.000 casos confirmados del nuevo coronavirus. Y buscarán generar un convenio con el gobierno federal para brindar capacitación a funcionarios públicos del norte de Jalisco.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Hilario, Remigio y Verónica. En 1916 muere Victoriano Huerta, quien es considerado el principal conspirador contra el presidente Francisco I. Madero. Nace el 23 de marzo de 1845. En 1941 fallece en Alemania James Joyce, el autor irlandés más importante. Su primera obra, Dublinenses, y más tarde, Retrato de un artista adolescente y Ulises, confirmaron a Joyce como uno de los escritores intelectualmente más audaces del siglo XX. Su compleja creación nos quiso desvelar la preponderancia del lenguaje, la psicología humana, la filosofía e incluso la mitología clásica. En 1974 muere el poeta y dramaturgo mexicano Salvador Novo, cuya obra extensa lo hace acreedor a diversos premios como el Nacional de Literatura 1967. Nace el 30 de julio de 1904. En 2006 muere el maestro José Raúl Anguiano Valadez, pintor jalisciense. Enfocó su obra en el México rural e indígena, sus fiestas, tradiciones y religión. El maestro pintó los paisajes, los habitantes, los campesinos y peones de los ranchos. Él quería pintar a México.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a quienes están sintonizándonos desde muy tempranito y saludamos a quienes recientemente están escuchando nuestra programación. Les comento que el territorio jalisciense acumula casi 160 mil casos confirmados del nuevo coronavirus. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días, adelante con la información.
Gracias, Anita. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que en tanto se logra la vacunación de todas las personas mayores de 18 años que viven en el estado, en todo momento las medidas preventivas deben observarse. Estas son usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. Evitar lugares cerrados y aglomeraciones, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92%, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde marzo pasado, desde el 14 de marzo justamente, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, Jalisco ha acumulado 159.131 casos confirmados que han sido detectados en el sistema radar. Jalisco reporta 91 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notifican a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. En el estado, se acumulan un total de 6.736 defunciones confirmadas por la infección al SARS-CoV-2. Las defunciones reportadas hoy se distribuyen de la siguiente manera. En cuanto a los habitantes correspondientes a Nayarit son 24, Estado de México 7, Zacatecas 6, Baja California 6, Baja California Sur 2, Michoacán 34, Durango 1, Veracruz 1, Hidalgo 3, Aguascalientes 2, Sinaloa 3, Chiapas 1, Chihuahua 1, Colima 2, Guerrero 1, Oaxaca 1, San Luis Potosí 2, Guanajuato 2, Ciudad de México 7, Tlaxcala 1, Nuevo León 1, Tamaulipas 1, Sonora 1, Puebla 2, y una de estas últimas falleció en la central camionera de Tlaquepaque. A la fecha se reportan 112 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas activas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 290.364 casos a la fecha. De los afectados acumulados hasta este último reporte, 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9%, el de 25 a 29 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.6%, el de 40 a 44 años con 10.1% y el de 65 años y más con 10.9%. En el grupo de niños y adolescentes se registran 2.211 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa el 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y el 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento se han registrado 1.423 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud, y este contagio se asocia a la atención prestada en las unidades médicas. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call center que están a su completa disposición, y si es necesario se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco, el 3338233220, nuevamente 3338233220, y el call center de la Universidad de Guadalajara, el 3335403001, repito, 3335403001. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. De modo entonces que, mediante este reporte de Radar Jalisco, los casos confirmados se acumulan de la siguiente manera en la entidad. Se acumulan 159.131. Hay descartados 290.364, sospechosos 20.897 y defunciones hay 6.736 conforme al último reporte. En lo que refiere al norte de Jalisco, a nuestra región, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados de COVID-19, suma 822, Mezquitic tiene 95, Huejucar tiene 81, Villaguerrero tiene 76 casos acumulados, Totatiche tiene 66, Huejuquilla el Alto 59, Chimaltitán 56, Bolaños 50, Santa María de Los Ángeles 32 y San Martín de Bolaños 20. En cuanto a las defunciones de nuestra región, bueno, San Martín de Bolaños no cuenta con ninguna, al igual que Bolaños, y en cuanto a los demás municipios, los 8 restantes, Colotlán también está a la cabeza con 10 defunciones, Mezquitic tiene 4, Huejúcar tiene 3, Villaguerrero 1, Totatiche 1, Huejuquilla el Alto 1, Chimaltitán 1 y San Martín de Los Ángeles también tiene una. Anita, pues así las cosas en nuestra región y en el estado respecto a este reporte de COVID-19.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de esta información que nos compartes. Estas son pues las cifras, por ejemplo, que se tienen registradas por las personas que sí acudieron a hacerse la prueba. Pero también, pues es un hecho que hay muchas personas que han sido contagiadas, que no se hacen la prueba. Y por supuesto que la realidad es todavía mucho más, pues cómo decirlo, mucho más más preocupante de lo que realmente estamos viendo.
Exactamente, por este subregistro, como bien lo mencionas, que puede haber. Y bueno, pues ya lo estamos mirando, ¿no? Al menos en Colotlán, pues ha sido uno de los municipios que más casos ha tenido y que, bueno, los casos continúan. suman acumulados 822, y también otro tema que ha sido pues ya preocupante es el caso de las defunciones, que al menos en nuestra región ya suman más de 20. Entonces, pues es una cuestión de seguir con esta prevención, las medidas continúan y las autoridades, e incluso pues aquí se ha mencionado muy reiteradamente que se deben de seguir emprendiendo todas estas medidas, como lo es el uso del cubrebocas o guardar la sana distancia, que son pues de las más importantes, ¿no?, para evitar contagios.
Por supuesto. Gracias, Gonzalo, por esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Revisan la edad del universo. ¿Cuál es la luz más antigua del cosmos? La nueva estimación que se ha hecho utilizando datos recopilados en el Telescopio de Cosmología de Atacama, ACT, de la Fundación Nacional de Ciencias, coincide con la proporcionada por el modelo estándar del universo, así como las mediciones de la misma luz realizadas por el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, que midió vestigios del Big Bang de 2009 a 2013. Sin embargo, en 2019, un equipo de investigación que examinó los movimientos de las galaxias calculó que el universo era cientos de millones de años más joven de lo que predijo el equipo de Planck. Esa discrepancia sugirió que podría ser necesario un nuevo modelo para el universo y generó preocupaciones acerca de que uno de los conjuntos de medidas podría ser incorrecto. Ahora, desde un observatorio en lo alto del desierto de Atacama, en Chile, los astrónomos han echado un nuevo vistazo a la luz más antigua del universo. Los observadores, junto a la geometría cósmica, sugieren que el universo tiene, efectivamente, 13.770 millones de años. Ahora hemos encontrado una respuesta en la que Planck y ACT están de acuerdo, comenta Simone Ayola, investigadora del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron. Habla del hecho de que estas difíciles mediciones son confiables. Es difícil predecir las distancias cósmicas desde nuestro planeta. En el pasado, los astrónomos llegaron a una cifra observando las estrellas más antiguas del universo, así como la velocidad a la que se expande el espacio. En el segundo método, la constante de Hubble, la tasa de expansión definida, aunque también controvertida del universo, es la clave. Esta tasa lleva el nombre del astrónomo estadounidense Edwin Hubble, quien confirmó, mediante observaciones a principios del siglo XX, que el espacio entre galaxias se está expandiendo. Las mediciones del observatorio ACT sugieren una constante de Hubble de 67.6 km por segundo por megaparsec. Eso significa que un objeto a un megaparsec, alrededor de 3.26 millones de años luz de la Tierra, se está alejando de nosotros a 67.6 km por segundo debido a la expansión del universo. Según la NASA, los astrónomos pueden aplicar ingeniería inversa a esta constante hasta el Big Bang para extrapolar la edad del universo. Parece que ahora estamos de acuerdo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos y se vende a 20 pesos con 7 centavos, el euro se compra a 23 pesos con 49 centavos y se vende a 24 pesos con 33 centavos, esto según información de una institución bancaria en línea.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Tengo el gusto de saludar al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado con sus recomendaciones para poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para todos.
Empecemos con la lección de este miércoles. Adelante.
Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de una expresión que es en comparación con.
En comparación con, ok.
Así es. Y esa es justamente la forma correcta de utilizar esta combinación de palabras cuando estamos hablando precisamente de una comparación entre personas o entre objetos, y no se consideran apropiadas las formas en comparación de o en comparación a. Esto de acuerdo a la Fundación del Español Urgente, que a su vez toma la referencia del Diccionario Panhispánico de Dudas. O sea, el en comparación a o el en comparación de no se consideran formas correctas. Lo correcto sería en comparación con, en este caso. Si lo aplicamos en una frase, la empresa ha crecido muy rápido en comparación con negocios similares.
O, por ejemplo, este libro es mejor en comparación con este.
Así es.
Sí, a veces me han preguntado eso y como que sí es muy dado a que existe esa confusión. Y, por ejemplo, yo le digo, si ponemos un ejemplo de algo que quieres comparar, vas a comparar, voy a tomar el ejemplo del libro otra vez, vas a comparar este libro a este, comparado este a este o este con este. Digo, es la lógica que yo utilizo y la que le ofrezco a la gente cuando me ha preguntado.
Claro.
O comparas este de este, y ahí sí, hay quienes dicen, sí, es que estoy comparando este de este. Pero no, es este con este,
así
¿no?
Así es, no es la preposición correcta la que se está utilizando ahí, tiene que ser el con, se compara una cosa con otra. Entonces, por eso la forma en comparación con. Aclara también la Fundación del Español Urgente que no se puede empezar la frase con otra preposición. Por ejemplo, no sería correcta la frase a comparación. Es decir, lo que se cambió fue el primer en por a. Eso no es correcto tampoco. No se puede decir a comparación. Siempre es en comparación con. Y es una forma dada, y lo conveniente aquí es aprendérsela, ¿no?
Exacto.
Como muchas otras que hemos hablado aquí en este espacio.
Sí, es común en las notas informativas, por ejemplo, a comparación con el año pasado.
No se considera una forma correcta.
Ajá, sería
en comparación
con el año.
Así es.
Ok, perfecto.
Entonces, aprendérsela, ¿no? De memoria, en comparación con.
Es una opción, punto, no hay más.
No hay más. Por lo menos correctísimas, no hay más.
Exacto, exactamente. Muy bien, hasta ahí este
punto.
Muy bien. El siguiente tema, ¿cuál sería?
Una frase que nos propone el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes nos pregunta en uno de sus libros si es correcta la siguiente oración. ¿Fueron los gatos quienes estropearon las plantas? O como pregunta, ¿fueron los gatos quienes estropearon las plantas?
A ver, ¿te respondo o me cuentas?
La respuesta es que no es correcta.
No es correcta.
Esa frase, así es. Porque el quién se utiliza únicamente para personas. Por lo tanto, no se puede utilizar para cosas o para instituciones.
Ni objetos.
Entonces, no se le puede decir quién a un objeto, a una institución o a un animal. Lo correcto en esta frase sería, fueron los gatos los que estropearon las plantas. Y es muy común que la gente utilice el quién para atribuírselo
a cualquier cosa,
¿no? Cuando no aplica. Otras frases que pone el Instituto Cervantes para la aplicación de lo mismo es, esta es la empresa de quien depende la fabricación. No sería correcto, sería, esta es la empresa de la que depende la fabricación. O, se celebró la votación en el comité quien decidió mantener la propuesta. No puede ser quién, porque el comité no es una persona. Entonces sería, se celebró la votación en el comité, el cual decidió mantener la propuesta.
Entonces, por ejemplo, creo que también hay una frase común, y esto, digo, voy a exhibir algo.
A ver.
Por ejemplo, si digo, fueron las computadoras quienes se estropearon con los apagones de luz. Ajá, es incorrecto.
Es incorrecto.
Pero hay quienes sí lo pueden expresar así, ¿verdad?
Sí.
Pero, digo, me acordé de este ejemplo porque justamente en los últimos meses aquí en la radio se nos quemaron dos computadoras a causa de los constantes apagones. Pero eso ya es punto y aparte. Ya aproveché. Pero, o sea, es una forma de decirle a los objetos quiénes cuando en realidad son las que o los que.
Así es, porque el quiénes es exclusivo
para personas. Muy bien.
Entonces, tener muy en cuenta ese elemento. Ya habíamos hablado en alguna ocasión también aquí del pronombre relativo dónde. que también las personas utilizan el dónde en muchos lugares cuando el dónde hace referencia a un lugar específicamente, ¿no? Pero hoy estamos hablando del quién, no mezclemos los temas.
Perfecto, sí, por supuesto. Entonces, hay que meter el gol, lo siento. Entonces,
sí, aplica para este caso.
O sea, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Muy bien, entonces, con relación a el tema...
¿Del quién?
Con relación con
el tema... En relación con...
¿Ves? Ya me enredé con esta otra expresión. Pero sobre el tema ya sería...
Sería todo.
Ok, perfecto. Entonces, el quién se utiliza solo para personas, no para animales, no para objetos.
Así es.
Y el mexicanismo de esta semana es...
La palabra empacarse. O la palabra empacar. Ajá. Empacar o empacarse. Cualquiera de las dos opciones. Guido Gómez de Silva habla sobre la palabra empacar. Y él dice que empacar, en el sentido mexicano, significa comer. Pero al decir empacarse, se hace referencia al hartarse de comida. A eso refiere la palabra empacarse. Sobre esto también habla el diccionario de americanismos y que explica que empacarse para México es comer algo con ansia, que tiene más o menos el mismo sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Gómez de Silva lo dice como hartarse de comida. El diccionario de americanismos dice comer algo con ansia.
Como con desesperación, así... Rápido,
así es,
mucho.
Así es. Un sentido muy propio de aquí, de
Exacto.
México. ¿Por qué? Porque en otras partes de América la palabra empacarse tiene otros significados. Y yo hice una pequeña lista de algunos. Uno es preparar el equipaje.
Empacar.
Preparar el equipaje.
Claro.
Otra es detenerse un animal obstinadamente. El animal se empacó y no se mueve de ahí. No hay modo de que lo puedan mover de ese lugar. Eso también es empacarse en algunas otras partes de América. U, obstinarse o empeñarse a alguien en algo sin atender razones.
La terquedad, sí, digamos,
la terquedad,
es empacarse.
Eso sería empacarse también en otras regiones de América. Y también reunir y guardar dinero.
Ajá.
Como con el sentido de guardar algo, ¿no? Eso podría ser también empacar. O recoger los objetos personales por cancelación de un trabajo.
Claro.
Cuando uno empaca las cosas porque se quedó sin el trabajo, ¿no?
Voy a empacar o voy a empacar tus cosas.
Así es, así es también. Y por último, puede significar también en América reservar a alguien algo de gran calidad. Tengo un producto que es muy bueno y lo empaco, o sea, lo reservo
para mi cliente fulanito
distinguido.
Exactamente.
Entonces tiene todos estos sentidos en América, pero para México en particular es ese, comer algo con ansia.
Pues vamos a empacarnos unos tacos, ¿no?
Saliendo de las noticias.
Exactamente, a las 10 en punto corremos a empacarnos unos tacos. Sí, exactamente, hace referencia a eso. Hay quienes dicen incluso, me dio un empacadón.
Sería como...
Haciendo alusión
como
a que comieron muchísimo, ¿no? A que comieron con singular alegría y sin límites.
Así es, y justamente a eso se refiere, ¿no? Hartarse de comida.
Así es. Muy bien, pues entonces, ¿hay algo más con relación a...?
Solamente el significado, ¿no? De la palabra empacar o de la palabra empacarse.
Muy bien.
El origen de cada una de estas acepciones, muy difícil de saber, ¿no? Porque depende de cada país, cómo se fue... adaptando la palabra para diferentes sentidos, para diferentes acciones.
Así es. Sí, es interesante. Y, por ejemplo, de lo que me llama la atención es esta parte en la que dice que es un animal que se para y no hay manera de moverlo.
Sí, el diccionario de americanismos lo dice así. Detenerse un animal obstinadamente.
Sí, vuelve a caer en lo de terquedad, ¿no? En una persona terca, y en este caso también sería un animal.
Así es.
Que no se mueve porque no se mueve.
Y es como ponerse en esa actitud rebelde, ¿no?
Exacto. Así es. Muy bien. Y luego la otra era, otra de las que me llamó la atención, a ver, una era, la de guardar dinero.
Sí, guardar dinero, reunir y guardar dinero, también puede
ser
empacar.
Esa no la conocía.
No, ese tiene un sentido diferente, salvo por esa idea de... Empacar ropa es, por ejemplo, meter algo dentro de una valija, y empacar dinero sería guardar el dinero.
Sí,
¿no?
Como ahorrarlo, ¿no? Como...
Así es.
Y, por ejemplo, esto de empacar un producto es, para un cliente especial.
Reservar.
Bueno, reservar, perdón, un producto. Porque aquí, pues vamos a empacar esos productos que vamos a vender, ¿no? Uh-huh. Pero acá el significado entonces sería, es un producto especial para un cliente especial.
Sí, sí, sí. Empaqué este producto para usted. Uh-huh. Y es un producto de gran calidad, ¿no? Algo así de gran calidad, dice
el diccionario. Exactamente. Muy bien, pues definitivamente es interesante y sobre todo darnos cuenta de cómo se emplean diferentes palabras en otros países. Pero en este caso, como mexicanismo, empacar es comer de manera abundante.
Claro, es posible que aquí en México, si alguien dice el animal se empacó, posiblemente alguien piense que
comió demasiado, de lo lindo.
¿No? Y puede ser que el animal se detuvo en un lugar y no se mueva de ahí.
Exactamente. O estás bien empacado, estás bien terco, bien... Ajá, sí, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Leo, y que no falte la invitación para este miércoles.
A las 10 de la noche, en Acústica Global, es día de escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero, quien en ese horario se suelta el pelo para rockear más a gusto.
Últimas horas de las transmisiones, así que vale la pena despeinarse un poco.
Muy bien. Muchas gracias, Leo. Te escuchamos la próxima semana y sería ya la última previa al periodo vacacional en la que estemos con, pues no en vivo, porque la situación en este momento no lo permite, pero sí con recomendaciones nuevas.
Sí, última semana con nuestras tres recomendaciones y volvemos hasta el 2021.
Esperemos que así sea. Muchas gracias. Que tengas bonito día.
Buen día.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Analizan la posibilidad de generar un convenio con autoridades federales para capacitar a funcionarios públicos de esta región. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En el norte de Jalisco, y a petición de algunos ayuntamientos municipales, buscarán generar un convenio con el Gobierno de México para que se lleven a cabo actualizaciones y capacitaciones en las áreas que se consideren necesarias, esto a fin de mejorar el desempeño de las administraciones públicas. Así lo compartió Gema Lizeth Luna Cárdenas, coordinadora regional de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
En este caso, pues si nosotros somos como el vínculo estatal y obviamente pues uno por parte de la institución y uno como Estado pues para invitar a los alcaldes, que son los líderes en este caso de estas administraciones, y como tal pues les digan a sus servidores como que saben que aquí hay esto, este aprovechen y demás, pero aquí es opcional, sino todos a lo mejor lo toman para bien o a veces, como te digo, es un trabajo extra, pero aquí varias personas, ¿no? Aquí es lo que tú quieras, sacarle provecho, seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente.
En el convenio también se involucra a la Universidad de Guadalajara mediante el Centro Universitario del Norte, quien será el encargado de proporcionar el capital humano para que se lleven a cabo las capacitaciones, añadió Luna Cárdenas.
Aquí también es para que pues haya esta, ¿cómo se le dice? Este respaldo pues del por parte del gobierno federal. Entonces, más que nada es tener esa formalidad y vamos viendo los tiempos, cómo se vienen y ya para el momento, lo más pronto que se pueda realizar dichos talleres, capacitaciones que aquí nos está acercando su norte.
La entrevistada añadió que al momento hay 5 ayuntamientos interesados, pero cuando estos cursos se realicen pueden participar todos los interesados.
Es mejorar en tu área donde estás, pero a fin de cuentas el día de mañana no sabes dónde te puedes encontrar, inclusive si el de ahorita, no sé, el tesorero en un futuro ya puede ser alcalde, pues ya tiene una poquita de noción de la, pues va creciendo pues en currículum y demás. Entonces la guía más bien es eso, esta bondad que ofrece para que la gente se siga preparando y siga esforzándose en la administración pública, sobre todo. Pero sí te digo, nosotros somos como el vínculo, cuando se haga dichos cursos o ya se tenga fechas, pues en su momento es ofertar y para que nuestros servidores públicos quieran participar. Y yo pienso que CUNORTE está siempre abierto, de hecho CUNORTE está abierto con las puertas abiertas. Yo pienso que aunque no sea servidor público, si otra persona quiere tomarlo, yo pienso que ni va a haber problemas.
La entrevistada explicó que aún no hay fecha probable de cuándo se podrá concretar dicho convenio. Sin embargo, existe la posibilidad de que se trabaje con los funcionarios públicos actuales y quienes lleguen posterior a las próximas elecciones. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Y ahora platícanos, insisten en evitar la proliferación de perros en vialidades de Tlaltenango. Te escuchamos.
Gracias. Aunque Tlaltenango, Zacatecas, se cuenta con un espacio para recibir perros en situación de calle, este lugar no cuenta con la capacidad necesaria para albergar a todos los canes callejeros o que proliferan en las vialidades del municipio. Por ello, insisten en crear conciencia ante esta problemática, compartió el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo.
La verdad es que nosotros tenemos funcionando el centro de control canino, desafortunadamente tiene capacidad únicamente para 60 canes. Aquí yo creo que es la recomendación y la reflexión y la responsabilidad de los dueños que no suelten a sus perros, porque nos damos cuenta que los perros que en la tarde se sueltan son propietarios, no creas que son perros en la calle. Entonces ahí más bien es también la responsabilidad mutua de la ciudadanía para evitar que los perros estén en la calle. Sí es un problema público, que el cual también no está ajeno, pero créeme que hemos combatido un poco, porque tenemos de manera permanente 60 canes en el centro de control canino, 60 perritos, que cuando las adoptan, pues conforme las van adoptando, es el espacio que sigue abriendo en el centro de control canino.
Varela Pinedo explicó que aunque no hay información precisa del número de animales que deambulan por las calles del pueblo, son cientos de perros de dueños irresponsables que pueden observarse, y mientras no haya adopciones en el centro, no se pueden recibir más mascotas.
Tiene capacidad máxima para 60, y hay 10 que adopten, hay 10 espacios. Si hay 20 que adopten, hay 20 espacios, y así sucesivamente. Los mantenemos ahí, ya cuando tienen su muerte natural se incineran, y los que no, pues ahí se mantienen a través de una asociación civil.
En otro orden de ideas, el presidente mencionó que en lo relacionado con el tema de COVID-19 se tienen carencias en el municipio. La falta de recursos y cancelación de partidas presupuestales ha repercutido negativamente en Tlaltenango.
Y yo espero que el gobierno federal ahora haga su parte, porque se ha visto muy lento en este año. Los hospitales están sin medicamentos, sin equipo médico y obviamente también sin médicos necesarios. Ojalá que ya el gobierno federal haga su parte y por fin ya no sea nada más discurso, sino que de verdad sean acciones en los hospitales, porque mucha gente se está muriendo precisamente por la falta de atención en los hospitales, y ahí ya es responsabilidad del gobierno federal, que esperamos que ya cumpla de esas acciones para no dejar de atender a las personas de COVID y personas que tengan otro tipo de enfermedades. No sabemos dónde está el dinero, espero que no se esté tirando a la basura, sobre todo en este año tan difícil en el área de la salud.
El presidente concluyó mencionando que continuarán trabajando a favor del municipio e invitó a la población a emprender las medidas para prevenir el nuevo coronavirus y no poner en riesgo la salud. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues así está la situación en Tlaltenango con relación al tema de los perros callejeros, y bueno, pues ya de ahí también se aprovechó para hablar de la situación COVID en aquel municipio. Así.
Sí, así las cosas, Anita.
No, te agradezco mucho y ahora te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Las primeras 24.375 dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 llegaron a Jalisco. Las autoridades confían en que serán suficientes para blindar en 3 días a todo el personal de salud en el estado que atiende a pacientes contagiados. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Durante 2020, los trabajadores mexicanos retiraron de su administradora de fondos para el retiro, Afore, por concepto de desempleo, un total de 20.060 millones de pesos, cifra que representó un incremento de 66% respecto a los 12.330 millones de 2019, revelaron cifras oficiales, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Nacional.
Durante la administración del republicano Donald Trump, que concluye el próximo 20 de enero, el número de armerías en los cuatro estados de la frontera con México, Texas, Arizona, California y Nuevo México, aumentó 30% hasta llegar a 9.811, de acuerdo con datos oficiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. A las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos encontramos en vivo nuevamente el día de mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.